Bueno, mis random facts. ¿Sabes que las mujeres como que tienen doble probabilidad de padecer depresión más que los hombres? O sea, como que se presentan más casos diagnosticados de depresión en mujeres que en hombres, casi el doble.
Wow.
Sí, aunque también creo que puede ser un poco porque normalmente los hombres son como más, no sé, como que hay más prejuicio de que un hombre exprese sus sentimientos y vaya con psicólogo y todo, a diferencia de que lo hace una mujer.
Okay. O
Es
sea,
como
como que no
que
se puede confiar tanto en ese estudio porque al final, pues, hay muchas personas que tal vez no hablan, que se sienten así y que podrían aportar a esa cifra.
ajá, cabal, o
Algo
sea,
así, ¿no?
como hombres, digamos. Hombres que se
Wow.
sienten así, pero obviamente que como la sociedad y todo no les permite expresar tanto lo que sienten o no sé, como que no lo sacan, pero sí lo tienen, eso va. Y también otra cosa como que estaba como leyendo es que como lo que también hace que las mujeres sean más propensas a tener depresión, casi la mitad de cosas son por el hecho de ser mujer, cosas como el embarazo,
Wow.
el efecto de depresión como que posparto, porque la pubertad como que de la mujer se experimenta mucho más diferente a la del hombre, cuestiones de hormonas, la menopausia, o sea, como que todas estas como etapas de la vida de la mujer se prestan para que te dé
Verga.
depresión.
Wow. Fíjate que yo estaba leyendo y encontré una cifra. Dice que el 350 millones de personas sufren de depresión en el mundo. Y que según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad la depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo.
Discapacidad.
Y, o sea, ajá, que te inhabilita para poder ejercer cualquier función en un trabajo, lo que sea. También estaba leyendo que esos datos señalan que cada episodio depresivo incrementa la posibilidad de una recaída posterior. O sea, las personas que están tratando su depresión, aproximadamente un 60% de los pacientes que han sufrido este episodio depresivo representa al menos una recurrencia a lo largo de su vida. Que, o sea, al final como que podés ir a terapia, pero casi siempre vas a estar como vulnerable a caer otra vez, como que no hay una respuesta definitiva de, ah, bueno, ya, estás bien. Y sí.
Fíjate que yo leí un poco como sobre eso, porque también hay, y que eso fue algo que también me ha como que enseñado la psiquiatra con la que voy, que es como que a veces ya es como que naces así, ¿sabes? Como que hay ciertos,
Ajá.
no, si no mal recuerdo el nombre, es como que rasgos de personalidad, como que ya hasta genéticamente, o sea, biológicamente, sos con tendencias depresivas, con tendencias de ansiedad, con tendencias de no sé qué. Entonces, a veces es como que no porque precisamente te pasó algo triste o algo que te hiciera caer en una depresión o una situación traumática, sino que a Dios le gustó joderte naciendo con tendencias depresivas y ya.
Pero Dios no existe, entonces a la vida.
A la vida y al universo, al ser supremo. Pero, ajá, pero yo creo que sí es real, ¿sabes? O sea, como que también como que un poco eso de que se hereda, digamos. Voy a contar esta anécdota que ni es tan anécdota, pero por ende mi mamá es como una persona así como súper ansiosa y nerviosa y así. Y como que los psicólogos también como que dicen de que como lo que experimentas mientras sos bebé y niño te afecta como al tipo de persona que vas a ser, ¿va? Entonces, como mi
Sí.
mamá todo antes de que yo naciera, ella perdió 3 bebés. Entonces conmigo ya estaba así cagada de que esta cerota no va a nacer, va. Y entonces como que todo el tiempo vivió con miedo y como angustia, y entonces eso también como que, digamos, genera ciertos como químicos y sustancias en el cuerpo, no sé, como el cortisol del que te genera ansiedad y todo, que uno como que de bebé se acostumbra a vivir como recibiendo esos químicos o no sé. Entonces naces con esa tendencia. O, por ejemplo, si tu mamá estaba como deprimida mientras estaba embarazada de vos, como que le falta, ¿qué? ¿Dopamina o no sé qué es?
Pues
¿Cómo se
son
llama la
bastantes cosas
otra?
las que
Bueno, le
influyen.
faltan mierdas. Y esas mierdas
¿Serotonina?
que le faltan, naces vos así con el vergueo de que tampoco las tenés. Entonces, a veces puede ser como un poco factor hereditario, ¿va? Y, por ejemplo, mi papá, pues él igual como que se ha tenido como etapas depresivas. Y mi hermana, por el contrario a mí, es como que también como más etapas depresivas y no tanto de ansiedad como en mi caso. O sea, como por decírtelo, yo de mi mamá heredé la ansiedad y como que mi hermana de mi papá la depresión. Y son como los dos caminos que normalmente son como las enfermedades o trastornos mentales que más te dan, depresión y ansiedad. Entonces a veces puede ser un poco biológico.
Pues a mí, o sea, de mi lado, también no es como una anécdota como tal, pero sí tiene que ver con lo que he pasado hasta el momento en el que sos consciente de que puedes sufrir depresión. Y hasta que no te lo diagnostican, no puedes como, o sea, hay muchos días y también, o sea, en todos los datos que está leyendo es como, okay, todos experimentamos la tristeza. Como seres humanos estamos destinados a experimentar días tristes y todo, pero como que la depresión ya es como un trastorno mental, o sea, ya te afecta a nivel físico, ya es algo tangible, no es algo tan como subjetivo como la tristeza. Entonces, me pasaba que de niño, como que siempre era como que este chavito como demasiado espontáneo para chingar. Y puta, o sea, era como todo el tiempo chingando y la gran. Pero cuando yo ya estaba solo, aparte de hablar con mis entes, o sea, sí me ponía mucho a cuestionarme las cosas de la vida, ¿sabes? Como, o sea, no sé si como cualquier niño, pero para mí era como súper normal, como, bueno, me pongo a pensar por qué estoy aquí, qué tengo que hacer aquí, o sea, y como de niño sí creía en Dios, era como, puta, ¿y qué tal si sí me voy al infierno? Porque, pues, no sé, fumé un cigarro o algo así.
Bueno, entonces, de niño fumabas.
No, o sea, de niño a adolescente, pues, como que en infancia.
Cara de niño. Alma de hombre. De niño,
hacía los 3 años fumando un chingo.
Vos, que by the way, te conté que un día saliendo del edificio de Arqui, ahí se ponía como una señora a vender chicles y cigarros y así.
Sí, me recuerdo de ella, que llevaba con su hijo.
Sí, con su bebé, pero era un bebé 2, 3 años, men, literal. Apenas se podía caminar o medio hablar el güirito. Y como la Mara se pone a fumar ahí, como que alguien dejó tirado un cigarro, todavía encendido. Y yo vi cuando lo agarró, mano, el niño, y se lo metió a la boca y empezó a fumar. Y yo, what the fuck. Verga. Y yo solo llegué y se lo quité y le dije a la mamá así como, mire, o sea, como que mira a su hijo lo que está haciendo. Y ella solo como, jijiji, se rió y lo jaló. Y yo, dude, o sea... pero el niño estaba inhalando el cigarro, ¿me entiendes? Pero bueno, ya, cierre el paréntesis, perdón.
Pues, algo que sí fue como un episodio muy duro para mí fue como cuando me mudé a Zona 1. Como que ya lo hablamos un poco, pero yo en ese entonces me sentía triste, pero solo me sentía triste. Me sentía como que mi casa ya no me estaba dando lo que quería porque estaba muy lejos de todo, porque quería ser independiente, porque tenía muchos problemas con mi mamá, porque acababa de pasar lo de mi papá y todo eso. Entonces, o sea, no acababa de pasar, pero como que todo se intensió hasta eso. Entonces, según yo, irme de mi casa era la respuesta de todo. Me fui a vivir a Zona 1 y puta, solo fui a hacerme mierda. Y me recuerdo que un día, cuando dije, puta madre, creo que sí estoy... mal, o sea, era un día que toda la gente posible me había invitado a salir, era un sábado, pero yo los mandé a todos a la verga porque según yo estaba disfrutando mi soledad, pero lo que hice fue comprarme una oferta de pinulito de 3 piezas con 2 quetzales de tortillas y un puto litro de Coca-Cola, y eso fue mi fin de semana, y yo estaba comiendo ahí, sintiéndome miserable, estando ahí en mi cama, y dije, puta madre, qué putas estoy haciendo. Obviamente ahí no dije, ay, estoy en depresión, no. Pero, puta, me recuerdo mucho esa historia porque, o sea, hay como señales que se pueden ir agudizando que te llevan a eso. Y ya después vas a terapia.
Compras
y
2 piezas,
te diagnostican.
Tuviste un día malo. Compras 3 y 1 litro, es depresión crónica por siempre.
Sí, no, obviamente no es eso, pero obviamente solo nos fue un día. O sea, fueron varios meses en los que yo seguía haciendo eso como una rutina, pues. Y algo que sí me pasaba bastante era en la universidad, ya hablando así como en general del tema, que, bueno, desde Villacanales, como que yo trataba de hablar como de sentimientos, y es una mierda que vos como hombre, puta, o sea, si sentís sos un marica, y si sentís sos un puto, como el meme, o sea, en nuestro grupo de amigos solo hablábamos de chavas, de con quién estás, quién te gusta, quién quisieras... con quién quisieras estar y ya, pero si vos estabas ya como puta, llorando porque terminó tu relación a la mierda, era como, ah, vos, ¿y qué se hizo, Juan? Ah, lo dejó su chavo, ese cerote bien imbécil, que no sé qué, porque se colgó, porque tan estúpido, ah, ¿por qué te enamoras de alguien? Y así quedaba, o sea, esas eran las pláticas con las que crecí, y no solo de niño, o sea, yo lo escuchaba de los cerotes grandes que vivían ahí, que se juntaban con nosotros, o sea, como, no sé si solo como chavos, vos me dirás, pero puta, nunca puedes hablar de tus sentimientos. Y de hecho, la última vez que regresé a Guatemala, mi mamá me contó, ¿te recordás de aquel señor? El señor trabajaba de constructor y de toda esta onda. Y yo, sí, ¿te recordás que siempre lo veías por ahí en la calle? Y sí, pues fíjate que se suicidó. Y yo,
Oh, lo
puta
verga.
madre. Ajá. O sea, cuando llegan ya a esos puntos, porque era una persona que nunca, o sea, no sé, ya no, yo no conocía tanto, pero nunca veía que con los cerotes con los que se juntaba, pues hablara de, puta, me siento triste, puta, estoy viviendo solo y me estoy sintiendo, o sea, no. Y cuando, solo como cuando ya te cae esas historias de golpe, decís, puta, va. Y a mí esas historias me siguen impactando bastante y tengo varios amigos que se han suicidado y, puta, cada vez que escucho una noticia así, me pongo, o sea, me cuestiono bastante en el si yo estoy hablándolo, si estoy escuchando a alguien que me quiere hablar de eso, porque de verdad, de niños no te inculcan eso, te inculcan de que si lloras, sos débil, y si sentís, sos un estúpido porque te van a hacer mierda.
Que
Y
digamos,
ajá.
por eso decía yo también que es un poco como que lo de esta cifra de que más mujeres son diagnosticadas por esa misma razón, porque siento como que socialmente las mujeres sí tenemos como esa ventaja, porque tenemos como que el derecho, entre comillas, y permiso de llorar y expresar lo que sentimos y ponerte hasta como entre mujeres, es fácil hablar de cuando te sentís mal y como que todo el mundo te echa la mano, digamos. Pero siento que como hombres, cabal, yo es como muy difícil que vea así como chavos que le cuentan a sus otros amigos así de realmente cosas como abrir su corazón o su mente o lo que sea y como expresar lo que sentís. Entonces, va, por ejemplo, otra cosa que se me olvidó mencionar es de que a pesar de que
Ajá.
como que se diagnostican más casos de depresión en mujeres, la mayoría como que de tasa de suicidios pasa en hombres deprimidos. O sea, como que las mujeres tienen la depresión, pero digamos como que ya no pasan a como a la fase de quererse suicidar o ya intentando como hacer algo, pero en el caso de los hombres sí, ahí es como mucho más amplio eso. Y yo creo que también tiene que ver por eso que vos decís, como que guardarte las cosas, al final de cuentas, como teniendo un trastorno como lo es la depresión, creo que el guardarte las cosas y aislarte y vos mismo masticar todo esto que estás pensando, al final de cuentas es más dañino y como para un hombre es más difícil hacerlo por toda esta como construcción social. Es más probable que pase un suicidio, ¿sabes? Creo yo, o sea, estoy hablando así
Sí.
desde lo que opino, pues, pero no soy una experta ni nada,
Sí.
pero
Pues yo creo que igual lo que hacemos es contar nuestras experiencias. Y ajá, o sea, un experto va a saber bien cómo diagnosticar a alguien o cómo definirlo mejor, pero creo que está bien que hablemos de nuestras experiencias. A mí me pasó también, y tocando otra vez como el tema religioso, cuando yo llegaba con un problema porque a veces no lo aguantaba, o sea, a veces ya no aguantaba todos los problemas que yo tenía en mi casa, que de verdad me ponían muy, muy de bajón y no lo hablaba ni con mis hermanos ni con mi mamá. Y en esta época pues agarré a esta persona que era el líder del grupo al que iba. Y lo que me decía al final era, déjale tus problemas a Dios. Y yo, ok, como en ese momento lo creía, decía, ok, se lo voy a encomendar a Dios, pero yo me seguía sintiendo igual de mierda y o sea, me tenía que meter a llorar y aguantarme y morderme el dolor solo porque es que no es ninguna respuesta tangible. Y obviamente ya fui creciendo y me fui dando cuenta de que la gente realmente no te va a entender y vos no vas a entender a las demás personas tampoco como quisieras o como quisieran. Pero sí que hay ciertas cosas que vos puedes hacer como amigo como para poder ayudar a una persona que esté en la situación. Porque también analizás qué es lo que a vos te gustaría. Yo cuando estaba así y quería, o sea, aceptar que necesitaba ayuda, fue a hablar con mi amigo, con mi roommate. En ese momento era Pablo. Y me recuerdo que ese día yo estaba llorando y estaba llorando por una situación sentimental. O sea, yo ni siquiera sabía, porque, o sea, rápido pasa algo malo y se lo estoy adjudicando algo. Porque, o
ajá.
sea, según yo, siento que lo tengo que volver algo tangible. Y en ese momento era una situación sentimental.
O volverlo
Pero
algo
lo que es
externo y no algo interno.
Ajá. Ajá. Y si estuviera, si tú siguiera en la iglesia, porque hay un demonio que me está atormentando en las noches, pero ajá. Entonces, todos necesitamos echarle la culpa a algo o eso, cargarlo sobre algo. Y luego, cuando ya toqué ese fondo, yo me recuerdo que vos también me viste en esa onda, o sea, era al año y medio de que ya me había ido a vivir solo, que yo de verdad sentía que no tenía ninguna salida. Esto es una mini anécdota. Comencé a ir con un psicólogo, y este es un psicólogo hombre. Y solo fui una vez y nunca volví a ir con él. ¿Por qué? Porque esta persona me dijo, bueno, he ido con varios psicólogos, pero esta persona, o sea, me quedó bastante la historia porque, primero yo le empecé a contar sobre mí, y vos ya me conoces, como que me gusta chingar y todo, pero también me gusta esta mierda, así como, ay, soy como filosófica y toda la onda, va como profundo. Entonces yo le comencé
Único y
a
diferente.
decir como qué libros.
Me gustan las tardes
Le comencé a
lluviosas.
decir qué libro leía. Ah, pf, obvio, ¿a quién? O sea, soy único y especial, lo que me gusta las tardes lluviosas, tomar café, me encanta el café y un libro, un buen libro por la
Y
mañana.
sobar a mi gato.
Un buen libro. Le
Pero
Ah,
ajá.
sí. ¿Quién quiere a los perros? Los gatos son mejor. No, hombre. Sí, puro chavo aquí, hipster de la Condesa. Pero
Claro,
va,
que me
como que
encanta.
él me dijo, mira, ¿y qué estás? Sí, seguro. ¿Qué estás leyendo? Y yo le comencé a decir mis libros y me dijo, ¿es que es eso? ¿A huevos que te vas a poner triste si solo te estás cuestionando cosas? Y yo, ajá. Y me dijo, lo que tenés que hacer es no leer tanto. Y yo, ajá. O sea, ese era el segundo strike. Pero el tercero, y ni siquiera fue algo que me dijo, fue algo que hizo. En su consultorio había una línea de hormiguitas que estaba pasando por ahí. Y men, empezó a matar las hormigas con su dedo. Y yo, o sea, ahí le perdí todo lo que le estaba poniendo de atención de todo. O sea, igual todo lo que me había dicho, pues ya me había parecido una bullshit. Pero men. Puta, solo empezó a matar a las hormigas y dije, verga, ya no vuelvo a ir con. Ya luego. Esa es la ministra. Ya luego fui, ya comencé a ir con una psicóloga y era alguien que estaba tratando a alguien cercano, entonces ya fui como con referencias. Y sí me ayudó bastante. Es la mejor decisión que pude tomar en ese momento. Pero ahorita que, bueno, siento que personalmente estoy como que entrando o estoy todavía con ciertas como secuelas de eso. Me di cuenta de que antes yo mencionaba la terapia con la chava como que la salvación y fue la mejor decisión que tomé en mi vida y pum, ahí se acabó la historia. Pero como te decía, en el dato curioso este es, hay un chingo de recaídas. Y cuando me di cuenta que ya no era por un problema ni sentimental, ni cosas específicas que me estaban pasando cuando fui la primera vez, ya te das cuenta que es una mierda muy interna. Obviamente en terapia te lo explican, pero puta. Sentarte con vos mismo y platicarte es bien, bien pesado.
Y otra cosa que yo creo también es que, o sea, como te decía, como que sí fijo van a haber como recaídas o lo que sea, porque si no estás como atacando, o sea, no atacando, digamos, como solucionando la, como el core de todo eso, o sea, como la parte central de donde
Ajá.
nace esto, solo pongamos como que un ejemplo, un trauma en la infancia o algo. Y, o sea, como que obviamente eso se manifiesta, no sé, la frustración que sentís o la tristeza que sentís en tu trabajo, tus estudios, tu pareja, bla, 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 que a veces como que son como las burbujitas de lo que sale, pero lo que en realidad está como causando todo eso está como adentro de. Entonces,
Sí.
a veces ese puede ser el vergueo. Mira, lo que viste de tu psicólogo sí está como raro, pero yo siento que no tenía tampoco como tampoco sentido lo que te dijo porque, o sea, es como cuando estás triste y sabes que estás triste y que la estás pasando mal y te pones a oír música triste. O sea, obvio que eso te va a hacer sentir peor. Si sabías que estabas mal y
¿Vos?
te ponías a leer libros que solo como aumentaban esa
Ajá.
ansiedad y todo, no digo que está mal que te cuestiones, pero o sea, como que tal vez no era el momento
Ajá.
ideal para hacer eso. O sea,
¿Vos
obviamente te
crees?
ibas a
Es que
sentir
yo,
peor.
si me pongo a escuchar música para animarme, me siento estúpido. Me siento, o sea, no estúpido de que lo esté intentando, no. Me siento mal. Me siento mal de forzarme a no sentir lo que realmente quiero sentir, porque como te digo, no es que siempre haya estado en depresión. Hay días en los que estoy triste y me gusta sentirme triste, como escuchar Panda o algo así.
Kudai en
todo
mi
el disco
caso.
este. Ah, bueno, Kudai, ajá. Pero bueno, yo creo que sí tenemos como diferentes opiniones ahí. Vos sos de las que como que va, estoy triste, o, entonces no me quiero sentir mal, me voy a poner a escuchar música animada.
No, depende.
¿Cómo lo haces vos?
Bueno, es que, mira, pues yo no podría decir ahorita que tengo una depresión, porque estoy en antidepresivos desde hace un año, amigo. Pero
dato curioso.
No, aparte que, bueno, así como ya desviándome de lo que me preguntaste, para como dar un poco más de contexto, yo creo que sí tuve una etapa de depresión que, digamos, no, en aquel entonces no lo veía así, que eventualmente como evolucionó a la ansiedad que ahora tengo, que siempre estuvo como pulsante en mí, pero digamos, fue como cuando pasó todo lo del divorcio de mis papás, yo tuve un montón de vergueos, me tocó mudarme un chingo de veces, me pasaron un chingo de cosas que obviamente siempre me sentía mal, y o sea, yo era un punto así de una tristeza de todos los días por meses y que se convirtió en un par de años mal, o sea, realmente me sentía muy mal. Ahora que hago como esa comparación de la hora con el antes, digo, verga, sí estuve como en una etapa depresiva. Y ahorita pues que yo empecé mi tratamiento y todo con la psiquiatra y la psicóloga, o sea, sí como había un poco de depresión en mí, pero o sea, creo como que sí he experimentado eso porque sí me lo han diagnosticado y digamos me lo han dicho. Entonces yo lo que creo es de que cuando en esa primera etapa que me pasó, sí me sentía triste y me ponía a oír música triste y me sentía peor y como me creía emo, o sea, oía canciones y cosas que me hacían sentir peor y o sea, como que me decía cosas malas, así como uno mismo refuerza a veces lo mal que se siente, ¿sabes? Y hasta a veces es un poco como que te gusta ahí estar sintiéndote mal o no sé, a veces es como lo haces sin querer, digamos. Pero ahora
supongo que muchas de las veces sí.
Sí. O sea, como que hasta te hace sentir bien sentirte mal. No sé cómo expresarlo. Como que estás acostumbrado a eso. No sé. Pero va, la cosa es de que ahora yo creo que, pues con la madurez que supongo que he ido adquiriendo después de estar como tratándome por un tiempo y todo. O sea, sí sé que me siento mal, pero también como que ya no pienso como que es algo de lo que no pueda salir. Y porque también cuando me pasó todo eso, estaba como saliendo así como, pues a mitad de la adolescencia, no sé, ya queriendo salir hacia la edad disque adulta. Entonces, obviamente como que era un proceso más difícil, pero ahora entiendo que, o sea, la vida también es mierda y me pasan cosas mierda y no va a ser el fin del mundo, pero es como difícil llegar a ese punto. Entonces, no sé, siento como que
sí
lo afronto mejor y ya. Obviamente que si me siento triste me pongo a oír canciones tristes, ver películas tristes, no sé. Pero es un poco como que no me lo fuerzo, sino que digo, bueno, ya sé que esto está así, me voy a dar el permiso de sentirme triste un rato, pero no es el fin del mundo. Y luego me pongo a oír música alegre o a hacer cosas que me gusten y me recupero. Pero sé que no siempre funcionó así y que no para todos funciona así. ¿Vos qué es lo que haces cuando te
seguro
sentís en ese plan?
Pues a mí sí me ayuda bastante a escuchar música melancólica y leer cosas. Es decir, lo que leo no es, o sea, no dice como todo es una mierda y nos vamos a morir. Aunque, bueno, tal vez en esencia sí, pero no sé, leer a Nietzsche es como soy mejor que todos ustedes y todos nos vamos a morir, estúpidos.
Ajá.
Pero algo que sí me gusta de la filosofía, y obviamente la filosofía no te da respuestas, lo que es la filosofía en esencia es hacerte preguntas.
Hacer
como
preguntas.
Cuestionarte. Uh-huh. Y a mí sí me ha ayudado bastante porque cuando estoy triste es como un túnel, es como un cuarto al que voy a llorar en tranquilidad y en el que estoy hablando conmigo mismo. Es de los momentos más intensos que tengo conmigo mismo y digamos, me analizo bastante. Y antes me juzgaba, pero ya después de terapia y como verlo de otra perspectiva, en realidad me sirve bastante. Estar triste, no estar en depresión, porque para mí es distinto. Estar triste también. Si me dan ganas de salir y de ver una película y todo. Tal vez triste también, pero en depresión, o sea, no querés ni comer, ni moverte, ni trabajar, ni nada. Entonces, cuando estoy triste, lo que me ayuda bastante es sí leer cosas que la gente ha pasado durante toda la historia de la humanidad, filósofos como cuestionamientos muy importantes. Y, por ejemplo, como estaba viendo como la plática de TEDx de un señor que trata a los pacientes con una enfermedad terminal y él cuenta su historia de que toda su familia se fue muriendo y todo así, súper triste la historia. Luego él decía que la tristeza de él le servía como para eso, porque cuando se terminaba de sentir triste, luego se renovaba y se sentía súper. Y yo me identifiqué bastante con él porque me pasa exactamente lo mismo. Hay días en los que yo lloro como 2 horas seguidas y ni siquiera le estoy alegando a nada en específico, pero luego ya termino de llorar y ya pasa, ¿sabes? Porque no es permanente ese estado para mí.
Uh-huh.
Y otra cosa muy importante que he aprendido ahorita es no compararte. Muchas de las personas cuando tratan de dar consejos, aunque sea de buena onda, muchas cosas que uno hace buena onda son una mierda, es como, ah, o sea, de los primeros, de los más sencillos, como de, sí, vos te sentís triste por esto, pero sabías que hay niños en Somalia que no tienen que comer, ¿verdad? Y vos estás, puta madre, yo ahora me siento triste por 2 mierdas, ¿va? O sea, porque no voy a poder hacer nada por esos niños y tampoco me estás ayudando ni mierda a mí. Sí. Y la otra, y es de las más importantes, es la puta vida de las redes sociales. Como te recuerdas el video que te pasé de Blue as Water.
Sí.
De esta Mara que publica sus fotos de, ay, estoy en Dubái, estoy en Grecia y estoy dando no sé qué putas. Y pues vos estás en tu trabajo de 8 a 5 y pues no tenés dinero ni para salir de tu departamento. O sea, qué triste, qué mal. Pero pues yo estoy aquí nadando con delfines y no sé, algo así, ¿sabes? Como que con una chava súper guapa o un chavo súper guapo y toda la puta vida está bien y ya, estoy en un puto yate. Me estoy jalando la verga en un yate y vos no. O sea, ¿me entendés? Como sí. Que, y como que esta moda influencer, pero influencer travel, como puta, o sea, la vida de esas personas también está así. Y eso me ayudó la filosofía, como, o sea, puedes pretender y toda la onda, tu éxito y todo, pero todos nos sentimos solos, todos nos sentimos así, todos pasamos, o sea, nadie tiene la respuesta de qué va a pasar en la vida, qué viene después, nadie. Entonces, eso sí me alivianó bastante, como, bueno, que al menos no estoy comiendo mierda solito.
La cosa es de que también eso que decís de las redes es cierto, y que también eso es un fenómeno en el hecho de que, men, o sea, como que la psicóloga que a mí me como que estaba tratando, o sea, me dijo así como, mira, la verdad es que la ansiedad y la depresión son como que algo casi que no normal, porque, o sea, no es como lo ideal, pero es algo que pasa un vergo en gente joven. O sea, la gente joven padece mucha más ansiedad, depresión, que las generaciones de antes. Y también tiene un poco que ver por el mundo así como que en el que vivimos ahora.
Capitalista.
Todo el bombardeo de información que recibimos y todo. Y ponerte eso de las redes también es cierto, y el hecho de compararte, o sea. Pero al final de cuentas tenés razón en que eso, cabal, era lo que te iba a decir sobre ese tema cuando lo estabas como hablando. Que igual nadie muestra como que nada feo, nada malo de su vida en las redes sociales. O sea, excepto la gente que le gusta llorarse y hacer en vivos llorando o cosas así. Pero de ahí nadie,
nunca he visto
de ahí
eso,
nadie lo hace. Y, o sea, obviamente que solo vemos como la parte buena de los demás y comparamos nuestra vida. Y obviamente que nuestra vida es una mierda. Pero, o sea, nadie se salva, mano. O sea, porque igual sé como que es, tal vez es el ejemplo bien básico que toda la gente usa. Pero igual como los famosos, o sea, no sé, son guapos, tienen dinero, bla, bla, bla. Sí. Y se terminan suicidando, ¿sabes? O sea, como que en realidad no hay nada que te salve de sentirte así. Son porque la vida es mierda al final de cuentas y tienen que pasar cosas buenas como pasan cosas malas. Y no quiere decir que porque vos estés en Dubái con tu culo tomando una piña colada, no te puede dar depresión. ¿Me explico?
Sí, y bueno, esto tal vez es como más hablando en general de también sentirte triste, que también está bien hablarlo, ¿sabes? No siempre tenés que como que te diagnostiquen depresión para no hablar de lo que sentís. Y siento también que como que el ambiente laboral que tengas, el trabajo que tengas, las personas con las que te juntes influyen bastante. Y a mí algo que me ha ayudado bastante son las personas que han estado cerca mío. Las pocas personas, porque también eso es algo como que pasa. Que como que te ves a alguien que conoces y, ah, ¿cómo estás? Bien. Pero ese cómo estás y ese bien es una muletilla. Esa mierda no te dice nada. Realmente no estás preguntando o no nos enseñaron a preguntar cómo estás para que realmente recibamos una respuesta. Porque nos da hueva.
Y también si recibís una respuesta real, no siempre toda la gente está en la disposición de oírte y no todos son tus cuates como para lidiar con todo ese vergueo que vas a soltar.
Ajá. Entonces no se debería de preguntar tan así. O sea, ¿cómo vas con tu trabajo? O no sé, algo que te dé información que sí realmente estás dispuesto a escuchar y a recibir. Pero también, o sea, ahí es donde yo siento que no hay tanta empatía, ¿sabes? Como que Nos, o sea, las redes nos conectan más, pero nos vuelven más empáticos. Como que nos gusta esta moda, como de, ay, no, hombre, yo no siento nada, yo nunca me voy a enamorar, yo soy una persona fría y así me gusta la soledad, el café y la lluvia. Y que realmente, o sea, no todos nos sentimos súper frágiles y todos necesitamos a alguien con quien hablar, y a mí sí me ha servido bastante eso. Y.
Pero ponete, digamos, hasta cierto punto, tú has tenido un poco una situación ideal y yo también la tuve en el hecho de que en los malos momentos tenemos como esta red de apoyo de personas que nos pueden servir, porque eso tiene mucho que ver en cómo te sentís y cómo puedes lidiar con eso, teniendo una depresión y teniendo a alguien que te escuche, gente que te apoya y que al final de cuentas te ayuda un poco a salir de ahí. Pero ponete, yo tengo un familiar que no tiene eso. Y digamos como en su momento de depresión más fuerte, o sea, sí estaba tan mal que quería quitarse su vida y lo que sea, pero porque es en el caso de alguien que no tiene así como gente con quien desahogarse y todo, o sea, por eso te digo, tenemos un poco una situación ideal nosotros dos, pero y en el caso de esas personas, o sea, como que, ¿qué va?
Pues supongo que pueden haber varias cosas, porque nada nos asegura que nos vamos a seguir viendo siempre. O sea, nada asegura de que siempre vas a estar o siempre vamos a tener el podcast para hablar, porque siempre hablamos antes del podcast de cómo estamos y todo eso. Y no sé, vamos como envejeciendo, ¿sabes? A mí tampoco me gusta mucho la idea de envejecer.
Ay, no, a
Me
mí
da
me aterra
mucho
horrible.
miedo
Hay
la
que hablar
idea
de
de
eso.
envejecer y como todos mis amigos, o sea, tuve a los mejores amigos del mundo. Pero puta, todos se murieron antes que yo y todavía me quedan 5 años porque comí chía y comí e hice yoga. Ah, eso es otra cosa, como uno de los primeros consejos que te dan es como, no, te hace falta hacer ejercicio. Y hay como mucho pseudociencia ahí como de canales de YouTube o no sé,
Ajá, comer
canales
sano
muy
reduce
como muy
un
de,
30%
tenés que
la
estar
depresión.
bien. La vida es de colores, como diría Tutti. O sea, no
Ajá.
digo que ella no hable cosas buenas, pero a lo que voy es, las mierdas no tienen que ser así. Las mierdas no son, tenés que dar lo mejor, actitud positiva, mente de tiburón, o sea, puta madre, esa mierda, cuando a mí me pasó en un trabajo que me pedían mucho eso, yo me sentía más triste, como de, puta, no puedo encajar en esta mierda, pero necesito el trabajo, pero necesito dinero, pues. Y también como que el mundo capitalista, y siempre me tachan ahí de revoltoso por eso, pero puta, este mundo capitalista lo que te hace es implantarte deseo de cosas que no necesitas, o sea, el deseo de querer cosas que no necesitas y cuando las tenés que te sientas igual de mal o peor porque salió otra cosa nueva, como el fast fashion, como ir a comprar ropa cada rato porque me siento triste, o sea, cada quien aprenda cómo lidiar con eso, pero puta. Lo que es, las empresas ganan porque nosotros estemos así sintiéndonos mal y deseando mierdas. O sea, están lucrando con nuestra ansiedad y están lucrando con nuestra aceptación social. Y o sea, puta, o sea, es como. Y vos decís, como, ¿qué se puede hacer? Como en el caso de esa persona que tenés, que, digamos, no tiene esa facilidad. O sea, supongo, en el mejor de los casos, ir a terapia. Para mí, ese sería el primero. Y. La otra es, si no, o sea, es muy caro. Aquí en México es súper caro ir a terapia. Igual en Guate. Si no, hay programas de estudiantes que están próximos a graduarse, que ya tienen como un recorrido por como de prácticas con los
De
que
hecho, esta
puedes ir
persona
y
fue,
en.
ajá, fue ahí porque no tenía dinero para pagar y pagarse un tratamiento y
Ajá.
fue ahí. Y, o sea, sí le ayudó a salir porque estaba muy, 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 muy mal. Pero, cabal, yo creo que sí. O sea, no sé, no, o sea, ni siquiera me quiero atrever como que hablar como de qué se podría hacer o no sé, porque yo realmente no sé
Tal
de eso,
vez
pero.
como que podríamos, si los dos ya estuvimos en situaciones similares, vos podrías decir qué cosas no hacer o qué cosas a vos no te gustaron que pasaran cuando vos estabas en esa. Yo te puedo decir como, por ejemplo, yo agarraba como mucha confianza con alguien que tal vez no llegó a ser mi amigo al final de cuentas, pero dije, bueno, o sea, voy a abrirme, pero luego esa persona venía y me decía, o sea, yo le decía es que hoy me sentí mal porque, ah. Le conté lo de mi papá, como es que yo me siento mal porque, o sea, a mi papá lo mataron y yo creo que este trauma y no sé qué. Y luego me dijo, ah, es que sí, me recuerda como cuando yo perdí a mi abuelo. Y yo, ok. O sea, no sé si esto se está volteando a escucharte a vos, que también está bien, pero digamos, no es lo ideal, ¿sabes? Como, ah, es que, o sea, puede ser cualquier otro problema, el que yo te conté está como muy grueso, pero digamos, hoy me siento mal porque no me fue bien, no tuve un buen día en el trabajo, y la otra persona, ah, es que, sí, me recuerda como cuando yo estuve mal de no sé qué, o sea, como que, pero yo también me siento mal por otra cosa, como que anulan el sentirte mal para ponerle atención a lo que ellos se sienten mal, pero de la forma espontánea, sin que cupieran el tema que te lo sacaron. Siento que eso es algo que...
Ay, no, perdón, ayuda. Yo siento que a veces soy un poco así.
Yo creo que todos lo somos en algún... Pero la cosa es como ser conscientes de eso y ser empáticos, de pensar, si quiero hablar con esta persona, porque esta persona me dijo, necesito hablar, es para escuchar, ¿sabes?
Sí, eso, o sí, sea, es cierto.
Está bien como el feedback, pero tampoco... Y tampoco dar una respuesta de cómo salir, de sentirte triste. Ah, mira, lo que tienes que hacer es... hacer yoga todos los días, porque a mí el yoga me transformó la vida. Es como, puta, no a todos les funciona.
Yo siento
yoga.
Que es una situación que se puede comparar un poco como con el hecho de cuando fallece alguien cercano, ajá, a ti. O sea, como que yo nunca, ajá, me quiero como atrever a decir así cuando eso le pasa a alguien que conozco, así como, no, tienes que hacer esto, no estés triste, bla, 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 porque yo nunca he vivido una situación así y no sé qué haría. Entonces, es cabal, como dicen, en esas situaciones no tenés que aconsejar, no tenés que decir, o sea, es solo estar ahí. Y yo creo que tal vez lo mismo aplicaría como en este caso de lo que tú estás diciendo, como de no centralizar las cosas hacia ti o querer como que anular esos sentimientos que la otra persona tiene, sino nada más que sepa que vos estás ahí para escuchar y que cualquier cosa vos puedes como ayudar. ¿Me entendés? Sí. Pero ya como sí, el hecho así de cabal de aconsejar no te sirve. O sea, men, me siento mierda y nada de lo que digas ahorita va a evitar que me sienta mierda.
Sí, hay cierta parte y eso también es importante. Hay una parte muy importante, ¿no? Cierta. Que es la responsabilidad que uno tiene también como persona que está pasando por algo así, como del speak up, como el hablar también de lo que sentís. Como que es tu responsabilidad porque vos es el que te estás cuidando a vos mismo. Y cuesta bastante, requiere mucho trabajo, requiere muchos prejuicios de me van a juzgar, me van a ver como alguien llorón, me van a ver como lo que sea, pero al final la vida la que está salvando es la tuya, porque siento que esto también va, esto, ¿sabes qué? Me vale verga. Siempre cuando yo digo consejos para papás o en pláticas con amigos me dicen, es que bueno, tenés hijos, no, cérate, pero yo fui un hijo también, entonces me vale verga. Algo que siempre pasa en las familias, no en todas, pero he visto bastante, es tu hijo o hija está llorando porque no le salió bien algo, una plana o lo que sea. Y puta, la Mara está ahí como, ¿por qué puta no te salió mal? Y no, ni me vayas a llorar porque te voy a dar excusas para que llores, men. Es un chingo de violencia en su fucking mente pequeñita que está ahorita absorbiendo todo, todo. Uh-huh. Y esos traumas se replican toda la puta vida. O sea,
y porque también te enseñan a suprimir a la tristeza. Y yo eso leía una vez en un libro, como que Sos Willow es como, no lloré, así como que va, ya pasó, no lloré, ya siga jugando.
Machito, fuertecito.
Y no solo en niño hombre, sino me refiero a uno como niño en general. Te hacen así como, va, ya pasó, ya levántese del piso porque se cayó, no llore, que no sé qué. Entonces es un poco como, va, anule lo que siente y como que no, hasta de niños, digamos, no nos dan el permiso de experimentar la tristeza o la frustración o no sé, al 100%, porque es como que esta ley de que es que tenés que ser alguien feliz, tenés que estar feliz, tenés que estar bien y no siempre es posible y como que entonces cuando vos sos grande como que vos mismo haces eso de no, o sea, como que estoy bien o no pasa nada o lo que tú decís, me voy a forzar a escuchar música feliz porque no voy a estar triste, esa es como la palmadita en la espalda y así, pero o sea, sí hay como cierta responsabilidad,
una chaqueta mental.
Una chaqueta mental. O sea, como que sí hay cierta responsabilidad, pero a veces también siento que no, hay muchas personas que no las crían o no las educan con esos como que medios para ellos mismos poder reconocer cuándo están mal y cuándo no. En mi caso fue así. Y eso es tal vez como que lo que yo puedo decir que aprendí como de ese proceso, que era así como que no quería aceptar o no quería o no sabía, digamos, como distinguir que ya era como una etapa que estaba como fuera de lo... del sentirse triste en estado normal, sino que ya era como que algo más. Y como que a veces uno tiene ahí la espinita, pero la ignora un poco. Entonces yo creo que cuando te llegan esas alertas, aunque no, o sea, como que no minimices lo que sentís y lo mal que estás, si es algo que te afecta y todo, o sea, merece una importancia y hay como que echarle el ojo, ya sea que necesites ayuda profesional o que hagas cosas que sepas que son para tu bienestar, pues, pero... como que uno lo sabe un poco dentro de sí, siento yo.
Pues sí, yo creo que el ya con saberlos bastante, el cómo hablarlo también es otra cosa, a todos nos cuesta, como pues si de niño no te enseñaron o de no sé, cualquier cosa. Sí es importante hablarlo aunque te salga mal o aunque pienses que no te estás expresando bien o aunque lo que sea, pero el decir, hey, si me está pasando algo, es bastante.
Sí,
cabrón. ¿Vos qué dirías como de lo, o sea, de todo tu camino y con tu terapia y con todo tu proceso, como qué dirías vos que fueron las cosas que más te impactaron y las cosas que has aprendido?
Mira, o sea, para sobrellevar eso. Mencioné, como de que. Ah, bueno. Ay, yo creo que bueno, es que esta última vez. Yo ya he ido con psicólogo 2 veces. Esta última vez, que ha sido como que la que sí fue así como life changing, un poco. En realidad empecé a ir como por una situación amorosa. Pero, o sea, me di cuenta que en realidad como el vergueo de lo que había en mí, que en mi caso pues yo como que tengo ansiedad, no es como tanto tendencia depresiva, pero era un poco como que, no sé, empezar a hacer cosas por mí al final de cuentas y como que preocuparme por mí, como que mi autoestima estaba muy baja, como mi seguridad en mí misma, como que estaba en una etapa como muy estancada en mi vida donde no estaba como haciendo cosas que me hicieran feliz, no sé, y como que había centrado como toda mi atención hacia otras cosas y no hacia mí. Entonces, como que voltear un poco la mirada y como enfocarme, hacer introspección, bla, 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 ha sido lo que en esta última etapa, pues, como que me ha ayudado. Y definitivamente, a veces hay cosas que vos no puedes hacer solo, que vos no te puedes dar cuenta solo, ni estás como ayuda profesional, que en este caso, pues, la psiquiatra y la psicóloga me ayudaron, y que yo creo que te hacen como el proceso mucho más rápido. Y obviamente el hecho de que también, pues, como que, pues, estoy tomando mis medicamentos, me ayuda. Pero yo siempre tenía como que esta idea de que no, es que es como solo los locos o los que están mal van a tomar antidepresivos o cosas, ¿sabes? Y, o sea, si necesitas ayuda, la necesitas y no hay nada de malo en buscarla y en aceptarla e iniciar tu proceso. Entonces yo creo que eso fue como importante para mí y que ha sido como de las lecciones. O sea, como está bien estar mal y está bien estar mal y empezar a hacer algo porque, o sea, va a sonar así súper mamón y cliché, pero el hecho de que vos mismo reconozcas y lo que vos decís, levantar la mano y decir, hey, estoy mal, ese es como el principio y el, como el primer paso para empezar a curarte, que vos mismo como que estás alzando la voz o diciéndolo o reconociéndolo y ya puedes como empezar a hacer algo, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es lo que yo aprendí. Sí.
Ok. Pues ¿tú? Creo que también de lo que yo he aprendido, va muy de la mano de aceptar muchas cosas que yo pensaba que no eran yo y como con, porque en este proceso te vas conociendo cosas malas tuyas, más cuando vas a terapia, cuando comencé a ir a terapia me di cuenta de que estaba haciendo muchas cosas malas, digamos, o sea, muchos comportamientos muy compulsivos, muy dañinos, tóxicos, y al final de cuentas también yo le decía a mi psiquiatra como que tengo miedo, o sea, porque soy así y no sé cómo controlarlo. Entonces me dijo como, es que no sos nada de eso. Y eso para mí fue como, me cambió todo, porque fue como, sí, realmente yo no soy nada de esas cosas. Soy mucho más. Soy más esta parte que le gusta crear, que le gusta lo que, o sea, su profesión, le gustan muchas cosas. Como, soy más, somos más cosas buenas que cosas malas, quiero creer yo en esencia. Y cuando ya comenzás a aceptar las cosas malas, ya las aceptás, pero no como algo como que es tuyo o que sos vos, sino como algo que influye de otra forma, ajá, pero que no sos vos en esencia y no sos una persona que se va a definir por esta cosa mala que está pasando o estás sintiendo. Otra cosa que me ha servido bastante son los amigos y cuando no hay, o sea, cuando un amigo no te quiere escuchar o lo que sea, entonces no es un amigo, porque, o sea, sino que es un amigo, o sea, puedes tener muchas personas que sean conocidos nada más, personas de chupes o lo que sea, pero te vas dando cuenta de quiénes son realmente tus amigos justo para este tipo de cosas. A mí, por ejemplo, vos y Diego me han ayudado bastante porque yo sé que les puedo hablar así de todo, de todo, de todo, y eso para mí es como puta, o sea, huevos. igual con Linda y Kevin y más personas en mi vida. Y otra cosa también es algo que me ha enseñado mucho a cómo escuchar a las personas cuando me quieren contar sus cosas, es la empatía. El reconocer que así como vos te estás sintiendo, hay otra persona que también se está sintiendo así y tal vez ni siquiera has aprendido a levantar la mano. Uh-huh. De la forma en la que uno influye y la forma en la que uno interactúa con las personas también. Uno no se da cuenta, pero uno puede influenciar mucho a la persona que tengas a la par en tu trabajo, a la persona que ves, a la que siempre le compras. Cuando vos de verdad como ya pasaste por esto y tenés como, puta, a mí me costó un chingo hablar, como que te vuelve más empático, siento yo, como decís, puta, no puedo minimizar un problema. Yo, personalmente, yo no puedo, aunque me lo hablen con chistes o riéndose, es que me siento mal, como que yo digo, puta, yo me recuerdo tanto cuando yo creía disfrazar mis mierdas como una chingadera. Como de, no, hombre, esta mierda es una chingadera y, puta, y por dentro solo lo estás hablando porque de verdad te sentís bien culero. Y...
que yo creo sí, que o sea, eso los dos tenemos un poco en común.
Sí, 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 los dos tenemos justo esa mierda. Ajá. Pero yo sé que yo me estoy riendo, pero vos estás como, puta huevos, y ese cero te va.
Cabal.
Pero, y otra cosa también es, si ver a una persona que se está riendo todo el puto tiempo no significa que esté bien. Puta, yo soy de las personas que siempre están chingando en el trabajo y por dentro, y de la nada, es como ese episodio de Rick and Morty donde... Rick se hace pequeño y empieza a decir, ah, estoy bien, todos estamos en una fiesta, quiero morirme. Pero como dice más cosas buenas que malas, como, ah, bueno, sí está bien. Uh-huh. Yo soy así, como, ah, la puta muchacha, que te le hagas esta mierda, la verga, ojalá todos nos extingamos.
Sí, yo también.
O sea,
yo también
y pasaste como, así. Pasa como ese síndrome de Robin Williams o algo así lo llamo yo. No me lo estoy sacando de la manga, la verdad. Las personas que más tratan de que todo esté bien y que esté así como, ah, y que todo, siempre son las que están más tristes.
Cabal. O sea, tal vez las personas también que siempre están como queriendo ayudar a los demás y que los demás no se sientan tristes, son las que están como más tristes por dentro. Frasestumblr.com.
¿Cómo se llama esta de...
desmotivación.
De que tenía un marco negro y abajo... desmotivación. Fuck, mano, ¿qué fue esa página? Eso está en la época de Panda, creo yo.
Sí, qué risa. Pero va. Ya para cerrar, te voy a hacer aquí la pregunta del... ¿qué preferís? Ah. Está bien culera, la verdad, porque no hay como sacar así como una buena elección de esto, pero va. ¿Qué preferirías? Como que...
ajá.
Saber que vas como que a nacer con una depresión crónica que ya es como genética y biológica, que digamos está en un nivel un poco fuerte, a sabiendas de que vas a tener que medicarte por el resto de tu vida, pero no te va a afectar porque vas a estar medicado, pero, o sea, vas a estar medicado el resto de tu vida y no va a ser una felicidad 100% genuina. Bueno, no genuina, sino, o sea, sabes que tienes que atribuir un poco de eso a los medicamentos. O... nacer, ajá, así como cualquier persona normal, pero sabiendo de que te va a dar un episodio de depresión súper, 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 súper fuerte de 3 años, que te vas a hundir así en la mierda, lo vas a perder todo, tus hijos, tu familia, tu carro, tu casa, bla, bla, bla.
Puta, ya tengo
tus
hijos,
manos,
ya hablé que
tus
no
manos,
quiero hijos,
ajá,
pero...
y también,
ajá,
vas a perder tus manos. ¿Cuál de las dos preferís?
Mi mano. No, seguramente la primera, es que también me gustan un poco las drogas, entonces suena bien, como... más
pero
o menos
no
es lo que hacemos
no
todos los días cuando salimos a chupar. ¿Cómo?
O sea, no...
las dos situaciones están bien culeras.
No es recreativo, dude. Y no porque tengas...
yo lo sé, pero puta, me estás diciendo que no voy a tener mano. O sea, cualquiera de las dos se ve súper culera.
La primera sin manos y la segunda sin pies.
Ah, no, ni verga. Qué estúpidos sos.
Vaya, ya respondiste. La primera, ahí quedó.
Sí, la uno. Creo que todavía tendría la falsa ilusión de la esperanza de decir, no, algún día se va a acabar.
Pues
pero lo
sí.
Otro es muy de romplón, seguramente me mataría. La mía era súper light, la verdad. Mucho más blanca que la tuya.
Mucho menos estúpida.
¿Preferiría ser una persona ignorante? O sea, digamos, ignorante de que no sabes muchas cosas, no sé, todas las cosas que te gustan no las sabes porque nunca hay nada.
Ajá.
Y que nunca vas, y siempre vas a estar feliz, o sea, y siempre vas, uh-huh, a estar súper feliz porque nunca te vas a cuestionar nada y crees que toda la vida es color de rosa. como ignorante de todas esas enfermedades, o
ajá,
ser una persona muy, muy, muy inteligente y muy iluminada, pero sabiendo de que siempre vas a estar en una depresión.
Puta, sí está pisada también, ¿sabes? Yo creo que, bueno, no creo no, que soy una persona... No,
porque tenés tus dos putas manos y tus dos putos pies.
Es que yo solo le puse eso para ponerle spice y a mi pregunta, pero la tuya está así como más deep. Pero mira, pues yo lo que quiero decir es de que siento que esa situación es muy real. Como esta frase de ignorance is bliss, ya sabes, como que es
sí,
un poco
totalmente,
cierto.
Pero por eso te lo pregunto.
Y se relaciona también un poco a lo que mencionaba en el capítulo anterior cuando hablamos de la religión, de que mientras vos estás ahí crees esa ilusión, es como, men, es súper fácil vivir y encontrás tus respuestas para todo. Pero cuando te empezás a cuestionar y ves que no hay respuestas de ni verga, te empezás a sentir mal. Y era un poco como lo que decía que mencionaba el vocalista de mi banda favorita, de que él quisiera creer en algo para evitar esa ansiedad y tristeza y lo que sea que le generaba el no creer en nada, que va un poco con esto que acabas de decir. Entonces yo creo que, no digo que soy una persona iluminada y que soy así súper filosófica y que estoy en el extremo de la segunda opción, diría que estoy como en un punto medio, porque a veces sí hay cosas que prefiero ignorar para ser feliz. Pero creo que si tuviera que elegir, fijo, elegiría la primera. Porque esa misma ignorancia no me haría cuestionarme nada y, digamos, me haría feliz. Igual lo otro me haría como sentirme superior, como en mi inteligencia, o sentirme como superior intelectualmente, pero pues sería
depende,
desgraciada.
Porque si te das cuenta en tu inteligencia que no valemos nada, no te puedes sentir superior de nada porque nada vale. Pero
pues sí.
Okay,
igual todos nos vamos a morir. Y ya.
¿Cuál sería tu conclusión entonces del tema? O sea, ¿qué te gustaría decir?
Que igual todos nos vamos a morir. ¿Estés deprimido o no?
Sí.
Y ya. Okay. Pero ahora
no,
lo que
la
quiero...
mía, la mía es.
Ajá.
Ajá.
No, no, no. Decí tú.
No, pero nada, la mía sí tú. Es. La mía sí sería como. Pareciera muchas veces que la vida no vale ni verga, pero cada vez que pienso hace 3 años que quería ya no estar vivo y ahorita recuerdo esos 3 años que sí viví, hay muchas cosas de huevo. Y hay muchas cosas que vienen también que también están de huevo y creo que vale la pena. Esos episodios pueden ser muy prolongados o muy cortos, pero ninguno va a ser eterno. Y algo que me dijo Quetzalli una vez que me gustó bastante es que vos sos la puerta. Vos sos la puerta de querer dejar entrar o salir. Y vos sos la génesis de todo lo que sentís. Y eso me gusta bastante porque ya no idealizo las personas y ya no espero nada de las personas. Más bien como que me gusta más dar que recibir. Y como que todo esto es gracias a todos los episodios que he tenido de tristeza. Y que siempre hay una salida. Aunque parezca muy difícil, yo no la creía hace 5 años y ahorita estoy haciendo cosas que me gustan bastante y que nunca pensé hacerlas. Y siempre hay cosas bonitas y de huevo, aunque sea una persona muy pesimista o muy introspectiva, la verdad es que hay muchas cosas que vale la pena vivir.
Es cierto, yo también apoyo eso, apoyo esa idea, a pesar de lo que acabo de decir. Pero, o sea, sí creo como que... Y al final esto es cierto, como lo que la Mara dice, que solo aprendes de lo que la cagás. Es también un poco cierto, como solo mejorás de las cosas malas que te pasan. Porque igual cuando yo miro atrás, como de este episodio depresivo en mi vida, o sea, nunca me imaginé que como que iba a salir de ahí y que iba a superar todo ese vergueo que yo estaba teniendo y que iba, pues al final de cuentas, estar bien. Y eso aplica para cualquier situación de la vida, no solo si no tenés depresión, o sea, solo si te estás sintiendo mal de algo. Yo creo como que la primera vez que te pasa algo es como la primera vez que te rompen el corazón, sentís que es una mierda y que nunca vas a superar eso y que siempre vas a amar a la persona y no sé, y ya la segunda vez que te pasa es como, ya sabía que iba a pasar, y la tercera es como, no esperaba menos que esto. Entonces aplica un poco eso como a la vida, o sea, como que pues cuando te pasa un primer vergueo grave sí sentís como horrible, pero cuando sales de ahí eso mismo te ayuda a saber de que cuando te pasen otras cosas vas a salir de ahí. Y yo sí te puedo decir como que a esa edad aprendí que es la única forma de madurarme en que te pasen mierdas que no te gustan y situaciones feas, y de ahí salís adelante. Y por eso quiero recomendar mi canción para la playlist, que aún no hemos creado porque ya vamos a crear. Y es otra de mis bandas favoritas y se llama Balance, de Future Islands. Ellos son así, los amo mil. Ajá. Y esa canción, man, o sea, en mi época depresiva y todo, sí fue como que me ayudó un vergo. Y de hecho, es una canción que cuando, aunque te burles de mí, me siento triste y me obligo a sentirme feliz con música, esa es la que escucho. O sea, realmente me da súper ánimos y me encanta como lo que dice en una parte, que es como que puedes limpiar alrededor de la herida que estás sintiendo, pero que para que realmente se cure, necesita tiempo y trabajo. Y eso es, así funciona la vida, amigos.
Cool. ¿Y tú? Frases desmotivacionales, motivacionales. Ajá.
La vida de colores con Michelle.
Yo quiero recomendar una que... Ajá. Voy a recomendar una que acabo de descubrir hace un mes. Se llama, la banda se llama Voraj y la canción se llama Kinesis. Y sí, es de las pocas canciones, la recomiendo porque es de las pocas canciones que cuando me siento triste y estoy muy cansado de sentirme así, sí la escucho para levantarme mucho el ánimo. Esa canción no te habla de, es que sos el mejor, todo está, vale la pena vivir la vida y mundo de colores, sino más bien es como de empoderamiento y me gusta porque todo lo, o sea, sentís cuando alguien te dice algo honesto y siento que esta banda es muy honesta con su música y con sus letras y puta, me da un levantón así súper grande de ánimos y digo, bah, después de mi llorada de 2 horas ya puedo ir a
cabal. A mí una que me gusta también, que aquí de hecho te diciendo dos canciones a pesar de que te dije que iba a decir una. Es
sí, me dijiste como 10 veces hablado, que ibas a decir solo una, pero dale.
Lo siento. Pero es que ahorita que dijiste eso me acordé de otra canción que me gusta mucho de Jorge Drexler. Ajá. Que se llama Sonar. Y
Jorge Drexler,
que es como el mismo álbum que ya hablé antes, lo siento, pero solo he escuchado 3 artistas en la vida porque tengo poco gusto musical. Pero no, hombre, pero me encanta porque habla un poco como eso que vos dijiste, de que esta canción dice así como que te van a pasar mierdas y va a estar feliz un rato, pero igual te van a volver a pasar mierdas y igual vas a estar feliz otro rato porque así es la vida. O sea, es como de, pues vas a estar bien, pero sabe que eventualmente vas a volver a estar mal, pero puedes volver a estar bien y ya.
Uf, sí, igual también. Entonces yo metiéndome de chute con la segunda, a la verga, o sea, la canción de Sigur Rós, de Ekimuk, eso no es que te va a levantar, te va a tirar tal vez, va a ser como un tren bala que te lleve a la nostalgia.
Ajá.
Pero puta, me encanta mucho la música de Sigur Rós y para mí como que es ese tipo de música que no es que me ponga más triste, sino que me ayuda a consolarme en la tristeza. Como que da una calma muy grande y como que me hace sentir que hay más y que está bien sentirme triste y que está bien no cortarlo de raíz y me siento triste, no voy a escuchar a Fanny Lu, no, o sea, me siento triste y voy a abrazar esta soledad y va a pasar. Entonces sí, Sigur Rós, Ekimuk, y con eso super terminamos.
Con eso ya, colgamos. Ala, hoy sí nos alargamos un chingo, ¿ah? No cabe duda que cuando hablamos de cosas hora, tristes sí tenemos para hablar un vergo, cerote.
Seguramente vamos a hablar de más cosas así, pero de otros temas.
Pero bueno, va. Chao.
Bueno, adiós.